Existen varios asesinos famosos que han cometido actos de canibalismo que causaron un alto impacto a nivel mediático. Algunos de los más reconocidos son Issei Sagawa, Andrei Chikatilo, Jeffrey Dahmer y Armin Maives. Otro que se sumó a la macabra lista a finales del año 2007 fue José Luis Calva Cepeda, más conocido como el Caníbal de la Guerrero o el Poeta Caníbal, un caso que horrorizó a todo México y se tomó las portadas de varios medios internacionales. Se trata de una historia trágica y oscura, que incluso a día de hoy sigue despertando un sinfín de teorías en torno a la verdadera personalidad del asesino y sus motivaciones. Alejandra Galeana Garavito, de 32 años, estaba separada, tenía dos hijos y vivía en la colonia Gabriel Hernández, al norte de la Ciudad de México. En el año 2006, había aparecido en el programa de televisión La Entrevista, conducido por el periodista Sergio Sarmiento, en donde defendió su derecho a estar con sus hijos, pues su ex marido los había alejado de ella durante meses. Gracias a esta intervención mediática y la asesoría de un abogado, pudo volver a vivir con ellos junto al apoyo de su madre y sus hermanos. Alejandra estaba dispuesta a rehacer su vida. Trabajaba como dependienta en una farmacia ubicada en la colonia Guerrero, cuando en junio del año 2007, uno de los clientes comenzó a llevarle flores, chocolates y poemas de amor. Se trataba de José Luis Calva Cepeda, un sujeto de 38 años que afirmaba ser escritor, pintor, actor, poeta y dramaturgo. Ambos comenzaron una relación sentimental a las pocas semanas y aunque la joven parecía estar enamorada e incluso lo presentó a su familia, el noviazgo duró solo 3 meses. Alejandra se dio cuenta que era un hombre posesivo y violento, que además abusaba del consumo de alcohol y cocaína. Había comenzado a chantajearla para que le diera dinero y costeara sus vicios, por lo que decidió terminar la relación en septiembre de ese mismo año. El viernes 5 de octubre, casi 2 semanas después, Alejandra pasó a dejar a sus hijos a la casa de su madre y luego se fue a trabajar. Tenía como costumbre avisarle a su madre cuando llegaba a la farmacia, pero aquella mañana no realizó ninguna llamada. Con el pasar de las horas, su familia se preocupó y trataron de comunicarse con ella, pero su teléfono celular estaba apagado. Cuando llamaron a la farmacia y les informaron que no se había presentado a trabajar, saltaron todas las alarmas. Ubicaron a varias de las amigas de Alejandra, pero ninguna conocía su paradero, hasta que una de ellas les facilitó el número telefónico de su exnovio, José Luis Calva. Pudieron comunicarse con él y este aseguró que no se veían desde hacía casi 2 semanas. Aunque intentaron llamarlo horas más tarde, el hombre no volvió a responder al celular, lo que resultó sumamente sospechoso. Karina Galeana, una de las hermanas de Alejandra, Soledad Garavito, su madre, y Daniel González, amigo de la familia, se acercaron al día siguiente hasta el 198 de la calle La Mosqueta, en la colonia Guerrero. Una de las compañeras de trabajo de Alejandra los guió hasta aquel edificio, pues afirmaba que allí vivía José Luis Calva. Después de un par de horas, finalmente se lo toparon en uno de los pasillos y nuevamente negó haber visto a la joven. Este se comprometió a llamarlo si tenía alguna novedad y regresó a su departamento. Sin embargo, algo llamó la atención de la madre de Alejandra, y es que el hombre tenía rasguños en los brazos. Antes de marcharse para seguir con la búsqueda, Daniel González le pagó a un joven que trabajaba limpiando coches cerca del lugar para que vigilara a José Luis Calva, aunque le dijo que solo se trataba de un amigo al que quería darle una sorpresa. Le entregó una fotografía para que pudiera reconocerlo, le dio su número telefónico y le pidió que lo llamara cuando lo viera salir del edificio. Esa misma noche la familia de Alejandra y su amigo Daniel González regresaron al lugar junto a varios agentes de policía, pues habían realizado la denuncia e insistieron en que se realizara un registro en la propiedad de su exnovio. Subieron hasta el cuarto piso y tocaron la puerta del apartamento número 17, pero las luces estaban apagadas y nadie respondió. Los oficiales no contaban con una orden de allanamiento, por lo que no tuvieron más alternativa que retirarse. La mañana del domingo 7 de octubre, los familiares de Alejandra Galeana acudieron al CAPEA, Centro de Apoyo para Personas Extraviadas y Ausentes, y finalmente el Ministerio Público emitió una orden a la Policía Judicial para que un grupo de agentes se apostara a las afueras del edificio a la espera de José Luis Calva y se procediera al registro de la vivienda, ya que se había transformado en el principal sospechoso. Varias horas más tarde, cerca de las 2 de la madrugada del lunes 8 de octubre, Daniel González recibió un llamado telefónico. El joven que limpiaba coches en la colonia Guerrero había visto a José Luis Calva sentado en un parque cercano consumiendo drogas. González llegó rápidamente al lugar junto a un par de policías y volvieron a interrogarlo con respecto a la desaparición de Alejandra. Este aseguró que desconocía su paradero y él mismo se ofreció a enseñarle su vivienda para que salieran de dudas. Regresaron al edificio de la Mosqueta 198 y mientras subían las escaleras para llegar al cuarto piso, los oficiales percibieron un fuerte olor a podrido que había comenzado a invadir los pasillos y que los alertó de inmediato. El hombre abrió la puerta del apartamento número 17 e ingresó junto a los policías. Sin embargo, una vez dentro, corrió hacia el balcón y se lanzó por la ventana, aterrizando sobre el pavimento. A pesar de la caída, pudo ponerse de pie y mientras se daba la fuga, fue atropellado por un taxi cuando intentaba cruzar una calle. José Luis Calva sufrió una fractura de cráneo y otras heridas de diversa consideración, por lo que fue necesario llamar a una ambulancia. Mientras estaba rodeado de policías y era asistido por paramédicos, otros agentes hacían un espeluznante descubrimiento en el interior de su vivienda. Al ingresar a una de las habitaciones, encontraron dentro de un armario el torso mutilado de Alejandra Galeana. Le faltaba el brazo y la pierna derecha, los cuales fueron hallados al interior del refrigerador. También había huesos humanos en una caja de cereales y una bolsa de basura llena de zapatos de mujer, lo que de inmediato hizo pensar a los agentes que podía haber más víctimas. El apartamento de José Luis Calva, fétido y oscuro, ocultaba todavía más sorpresas. Los investigadores encontraron libros de magia, brujería, un altar con un cráneo falso y velas, películas pornográficas de terror y violencia explícita, además de una cuna con ropa de bebé que parecía fuera de lugar. En el ropero, los agentes descubrieron varios disfraces, incluyendo un traje con senos falsos hechos de papel aluminio y un antifaz de plumas, aunque aparentemente correspondían a indumentarias que utilizaba en sus obras de teatro. Pero quizá lo más inquietante era que en la cocina había una sartén con restos de carne frita y sobre la mesa varios platos con trozos de carne aparentemente humana. Fue justamente este hallazgo el que dio inicio a las sospechas de que José Luis Calva había cometido canibalismo. el hecho de que en una de las paredes del domicilio hubiese un póster del actor Anthony Hopkins interpretando al célebre asesino Hannibal Lecter de la película El silencio de los corderos resultaba todavía más desconcertante. Mientras se realizaba el levantamiento de los restos humanos, los investigadores encontraron varios textos escritos por el presunto asesino, en los cuales quedaba en evidencia que fantaseaba con la antropofagia. José Luis Calva sería llevado de urgencia hasta la Cruz Roja para ser tratado por sus heridas, mientras que la prensa amarillista se dio un verdadero festín con la noticia. Por aquel entonces, el único asesino caníbal de la crónica policial mexicana era Gumaro de Dios García, un sujeto que en el año 2004 destazó y cocinó a la parrilla a su pareja, Raúl González. Tanto la policía como la prensa estaban al tanto de que durante los últimos años, más de 10 mujeres habían aparecido descuartizadas en el área limítrofe entre el Estado de México y el Distrito Federal, por lo que de inmediato se ordenó una investigación para confirmar la participación de José Luis Calva en dichos crímenes. Docenas de periodistas se acercaron al edificio de la Mosqueta y varios de los residentes afirmaron que se habían quejado del olor que provenía del cuarto piso, pero nadie se imaginó que se trataba de un cadáver en descomposición. Describieron al sospechoso como un sujeto aparentemente normal, educado y tranquilo, aunque lo habían visto entrar y salir varias veces de su apartamento en compañía de distintas mujeres. Sabían que era escritor y generalmente recitaba y vendía poemas de su autoría en cafés, restaurantes, bares y mercados cercanos, por lo que los medios decidieron apodarlo el poeta caníbal o simplemente el caníbal de la Guerrero. José Luis Calva Cepeda nació en Ciudad de México el 20 de junio de 1969. Hijo de Esteban Calva y Elia Cepeda, se crió en el seno de una familia de clase media. Su padre falleció de un infarto cuando tenía apenas un año y medio, y él y sus hermanos mayores quedaron bajo los cuidados de su madre, la cual malgastó la pensión de viudez, llevaba a distintos hombres a casa por las noches y descuidó a sus hijos. Si bien la actitud indolente de Elia aquejó a toda la familia, el más afectado parecía ser el pequeño José Luis. A la edad de 7 años, fue víctima de abuso sexual por parte del amigo de uno de sus hermanos mayores, y aunque le contó a su madre, la mujer sencillamente no lo tomó en cuenta. Aquello produjo en él una grave confusión con respecto a su propia sexualidad. Se convirtió en un chico extremadamente solitario y tuvo varios problemas en la escuela debido a su falta de interés en los estudios, aunque demostró habilidades para la escritura. Le dedicaba tiernos poemas a su madre, pero esta lo ignoraba por completo. De hecho, solía castigarlo y humillarlo con frecuencia, además de lanzarlo por las escaleras, golpearlo con el cable de la plancha e incluso en una ocasión le quemó las manos en la parrilla de la cocina. El chico buscaba desesperadamente el amor de su madre, pero al mismo tiempo le temía. Es muy posible que sentir aquel rechazo lo llevara a desarrollar un incontenible odio hacia las mujeres y grandes deseos de llamar la atención. Según Claudia Calva Cepeda, una de las hermanas de José Luis, se había convertido en un niño temeroso y triste que buscaba constantemente ser abrazado por los demás. La misma mujer confesó que en cierta ocasión, uno de los amantes de su madre intentó abusar sexualmente de ella y su hermano la defendió, enfrentándose a puñetazos con el hombre. Elia consideró que el chico tenía la culpa y simplemente lo echó a la calle. Con solo 11 años de edad, José Luis tuvo que prostituirse para sobrevivir y comenzó a consumir alcohol y drogas. Claudia intentó ayudarlo e incluso realizó los trámites para ingresarlo a un centro de rehabilitación para adictos, pero el joven lo abandonó 3 meses más tarde. Posteriormente regresaría a la casa de su madre, en donde los malos tratos continuaron. Durante su juventud conocería a una chica llamada Patricia Tenorio, con la cual contrajo matrimonio y tuvo su primera hija. Sin embargo, la relación no prosperó. Ambos discutían con frecuencia, principalmente por la inestabilidad emocional y económica de José Luis, quien era incapaz de conseguir un trabajo debido a su baja tolerancia a la frustración. A mediados de los años 90, Claudia ayudó a su hermano a conseguir un crédito para asociarse como chofer en una flotilla de taxis. De esta forma pudo conseguir cierta estabilidad y fue entonces que conoció a una joven de 18 años llamada Anel, con la cual tendría su segunda hija. Sin embargo, seguía comportándose de forma irresponsable y malgastaba el dinero en alcohol y drogas. También mantenía una doble vida, en donde solía tener sexo con otros hombres. La relación con su nueva pareja iba de mal en peor, pero no estaba dispuesto a que lo abandonaran. Amenazaba constantemente a la joven con asesinarla o suicidarse, e incluso con descuartizar a su madre, envolver los restos en una caja de cartón y dejarlos en la puerta del apartamento. Resultaba evidente que estaba atravesando una profunda depresión que se reflejaba en bruscos cambios de humor, apatía y conductas autodestructivas, sádicas y violentas. Tras ser entrevistada en el documental El caníbal de la Guerrero, la historia detrás del mito, Anel afirmó que en cierta ocasión, José Luis tuvo un altercado con un muchacho que pasaba por la calle. Lo tiró de una bicicleta y comenzó a golpearle la cabeza contra el parachoques de un coche, para luego morderlo y arrancarle parte del cuero cabelludo con los dientes en un ataque brutal e injustificado. José Luis afirmaba que estaba poseído por una entidad diabólica y que sus impulsos violentos se desataban en las noches de luna llena, por lo que él mismo llegó a atarse las manos con un trozo de tela, mientras convulsionaba y se azotaba contra las paredes. Claramente estaba obsesionado con la brujería, la magia negra y todo tipo de rituales oscuros. Tenía varios libros sobre el tema y llegó a asegurar que de pequeño, una mujer que practicaba la santería le había dicho que tenía aptitudes para convertirse en curandero. Se adentró cada vez más en las artes ocultas al mismo tiempo que escribía novelas, poemas y cuentos sobre muerte, asesinato y canibalismo. Cierta noche, tras llegar drogado y borracho, derramó una botella de alcohol en la cama de su hija, sacó una caja de cerillos y amenazó con prenderle fuego. Anel consiguió derribarlo y dejarlo inconsciente, pero estaba aterrada. No tenía a dónde ir y continuó viviendo con él, hasta que en enero de 1996, José Luis sería acusado de violar a una niña de 8 años y fue enviado a un reclusorio. Enfrentaría un proceso por abuso sexual de menores, pero solo se le impuso una pena de 3 años de tratamiento y quedó en libertad de manera incomprensible. Afortunadamente, su detención le permitió a Anel huir con su hija y abandonarlo. José Luis Calva aparentaba ser un sujeto educado y tranquilo. Tenía gran éxito con las mujeres, quienes no solo lo consideraban alguien atractivo físicamente, sino también interesante y culto. Mantuvo varias relaciones amorosas, pero ninguna duró demasiado debido a su inestabilidad emocional. Al mismo tiempo comenzó a explotar su veta artística, escribiendo poemas, ensayos, novelas y cuentos que versaban sobre su angustia existencial, la soledad, el terror y las experiencias traumáticas con su madre. Siempre incluían un componente oscuro y mesiánico, en donde quedaba en evidencia que se percibía a sí mismo como un ser superior. Él mismo se encargaba de difundir su trabajo. Confeccionaba pequeños librillos, los cuales fotocopiaba y vendía en cafés, bares y restaurantes bajo el seudónimo de El Caminante, además de montar diversas obras de teatro en donde actuaba y realizaba monólogos. Pero al margen de todas estas actividades, José Luis Calva continuaba llevando una doble vida. Se drogaba y emborrachaba a diario, y se involucraba sentimentalmente tanto con hombres como con mujeres. Tras su detención, la madrugada del lunes 8 de octubre del año 2007, las autoridades estaban interesadas en averiguar por qué había asesinado a Alejandra Galeana. Pocos días más tarde sería dado de alta y trasladado al Instituto de Formación Policial para entregar una declaración completa, pero esa misma noche sufrió un infarto y fue derivado al Hospital General de Choco. Aún así, en los primeros interrogatorios cedidos a la policía, había reconocido ser el autor del crimen. Aseguró que Alejandra lo visitaba con frecuencia para mantener relaciones sexuales, a pesar que ya no estaban juntos como pareja. La mañana del 5 de octubre, la mujer se habría presentado de improviso en su apartamento. José Luis se negó a tener sexo porque, según él, estaba cansado de ser visto como un simple objeto. Ambos comenzaron a forcejear hasta que en cierto momento le puso el antebrazo en el cuello y la estranguló. Dijo a los agentes que su intención jamás fue la de asesinar a su exnovia y que aquel día estaba tan drogado y borracho que fue incapaz de medir sus fuerzas. Tras asesinarla, entró en pánico y decidió descuartizar el cadáver para sacarlo del apartamento en varias bolsas y no despertar las sospechas de los vecinos, pero finalmente solo le cortó el brazo y la pierna derecha, los cuales introdujo en el refrigerador. Y aunque todo indicaba que el asesino efectivamente se estaba comiendo los restos de su exnovia cuando fue descubierto por la policía, José Luis Calva diría a los medios de comunicación que había cocinado los restos de su víctima para dárselas a los perros y deshacerse de la evidencia, pero su declaración no tenía demasiado sentido, ya que la preparación de la carne, acompañada con rodajas de limón, parecía estar destinada a su propio consumo. Al mismo tiempo negó haber cometido más asesinatos. En su apartamento se habían encontrado más de 800 poemas, cuentos y novelas, muchos de los cuales versaban justamente sobre sus fantasías violentas, ligadas al sadismo, el asesinato y el canibalismo, algo que despertó varias dudas con respecto a sus declaraciones. Los investigadores no solo estaban seguros de que era un antropófago, sino que pudieron vincularlo al asesinato de otras dos mujeres. En el año 2004, José Luis Calva mantuvo una breve relación con una mujer llamada Verónica Martínez, de 31 años. Tras el término del noviazgo, Verónica desapareció misteriosamente y su cuerpo fue hallado el 9 de abril cerca de un cementerio en Chimalhuacán. Los forenses concluyeron que la víctima había fallecido por asfixia y que el asesino la mutiló y descuartizó con una sierra eléctrica, además de cortarle los pezones y extraerle los intestinos y los pulmones, los cuales dejó dentro de una bolsa plástica al costado del cadáver. El 30 de abril del año 2007, una prostituta que solo pudo ser identificada como La Jarocha, también fue encontrada descuartizada en un sitio baldío de Tlatelolco. Sus restos, envueltos en bolsas plásticas, mostraban un tipo de corte muy similar a los otros dos asesinatos. El día 19 de octubre, una semana después de que el caso del caníbal de la Guerrero saliera a la luz, Juan Carlos Monroy Pérez, amigo y pareja ocasional de José Luis Calva, sería detenido por su supuesta participación en uno de los crímenes. El hombre, quien le presentó en el año 2004 a Verónica Martínez, confesó que José Luis Calva había amenazado con dejarlo y lo chantajeó para que lo ayudara a deshacerse del cadáver de su exnovia, trasladando los restos a Chimalhuacán. Por lo visto, no participó activamente en el asesinato ni tampoco en el descuartizamiento, pero sí fue cómplice y lo ayudó a mantenerla cautiva antes de que la estrangulara. A medida que pasaban los días, más detalles horrendos iban filtrándose a los medios de comunicación. Incluso se difundió la noticia de que José Luis Calva Cepeda no solo era un asesino en serie y un caníbal, sino que en el año 1996 había abusado sexualmente de una niña de 8 años, lo que además lo convertía en un pederasta. Después de pasar más de 2 semanas internado por las lesiones sufridas, tras lanzarse del balcón de su apartamento y ser atropellado por un vehículo, José Luis Calva sería trasladado hasta el reclusorio preventivo varonil Oriente, a la espera del proceso judicial. Los psicólogos estaban de acuerdo en que parecía tener un grave conflicto con respecto a su sexualidad, algo que podría haberse originado por los abusos y el desprecio de su madre, y la violación de la cual fue víctima a la edad de 7 años. Si bien muchos de sus escritos trataban sobre sadismo, muerte y canibalismo, también había algunos en los que fantaseaba con ser madre y dar a luz un bebé, lo cual daba sentido al hecho de que guardara en su apartamento la cuna de una de sus hijas. Tras ser evaluado por varios especialistas, marcó 37 puntos de un total de 40 en la escala de Hare, lo que confirmaba su personalidad psicopática. Era un sujeto encantador e inteligente, pero imprudente, egocéntrico, manipulador y tenía un estilo de vida parasitario. Insistía en que solo había asesinado a Alejandra Galeana y que la prensa amarillista era la responsable de que lo tildaran de caníbal. Muchos de los investigadores involucrados en el caso explican que si bien el canibalismo no es penado por la ley mexicana, dicho calificativo ponía en riesgo su vida estando tras las rejas y de hecho varios reos lo amenazaron de muerte. José Luis Calva intentó comunicarse con su madre mientras estaba en la cárcel, pero esta se negó a hablar con él. Toda su familia le dio la espalda, a excepción de su hermana Claudia, la cual lo visitaba y le daba dinero varias veces a la semana. La mujer declararía posteriormente en una entrevista que el estado mental de José Luis poco a poco comenzó a deteriorarse. Lucía desaseado, tenía la mirada perdida y hablaba incoherencias. Le confesó que no solo era víctima de abusos por parte de los internos, sino también de los guardias. Finalmente, el 11 de diciembre del año 2007, José Luis Calva Cepeda fue encontrado en el interior de su celda colgado de un cinturón. Los primeros reportes indicaban que se había quitado la vida, pero los análisis forenses demostraron que había sido asesinado. El cinturón que tenía atado al cuello no le pertenecía, sus genitales estaban destrozados y se encontraron varias astillas en su recto, lo que indicaba que poco antes de morir, posiblemente había sido sodomizado con un palo de escoba. La muerte de José Luis Calva dejó una enorme sensación de disgusto en la población debido a que no pudo ser juzgado por sus crímenes. De hecho, la policía planeaba iniciar una nueva investigación para vincularlo a varios asesinatos registrados en el área del bordo, en donde se había encontrado a otras 10 mujeres descuartizadas. Si bien las autoridades mexicanas decidieron cerrar el caso, aún a día de hoy surgen datos espeluznantes. En el año 2017, en un reportaje realizado por el programa mexicano de noticias Al Extremo, un grupo de periodistas conversó con algunos de los antiguos vecinos del 198 de la calle La Mosqueta, en la colonia Guerrero, quienes confirmaron que el asesino le regalaba tacos y tortas de carne a los jóvenes que limpiaban coches a las afueras del edificio, y que también le regaló carne a una mujer que preparaba tamales en un mercado cercano. Todo indicaría que se trataba de carne humana, pero resulta imposible comprobarlo. Poco antes de ser asesinado, José Luis Calva Cepeda había escrito en su celda una novela titulada Instintos Caníbales o 12 días, la cual parecía ser una autobiografía. El último párrafo decía lo siguiente: entonces, el caníbal, al verse rodeado, decidió tomar el camino más fácil. Así, de esta forma, iba a hacerle más sencillo iniciar su nueva vida con su muerte. Iba a buscar a su madre en otras dimensiones, porque aquel que no tiene madre carece de origen. También se encontraría una nota arrugada que decía: te digo con el corazón en mis manos, no me dejes de ti, y sobre todo, discúlpame, mamá. Para la gran mayoría de las sociedades, el acto de comer la carne de otro ser humano está fuera de toda consideración, incluso en situaciones extremas. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes. Solo sobrevivieron 16 de los 45 pasajeros, y muchos tuvieron que recurrir al canibalismo para no morir de inanición, pues estuvieron abandonados durante casi 2 meses en mitad de la nieve. Aún así, aguardaron hasta el último momento para alimentarse de los cuerpos de los fallecidos. Sin embargo, cuando un acto de canibalismo es realizado por voluntad propia y para un deleite o goce sexual, la psicología ofrece otra explicación. Se asume como el resultado de impulsos orales no controlados. Un acto antisocial, originado por el deseo de posesión y dominación absoluto, o bien el desprecio total por la víctima. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.